Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Radio Martí Noticias.
El movimiento San Isidro pide a organizaciones internacionales intervenir ante autoridades cubanas por el deterioro de salud de algunos activistas que se encuentran en huelga de hambre y sed en La Habana Vieja. La Asociación por Libertad de Prensa condena el asedio a los activistas que desde la sede de San Isidro piden la libertad del músico contestatario Denis Solís. Campesinos independientes envían carta al arzobispo de La Habana pidiendo mediación entre el régimen y el movimiento San Isidro. Fallece en Miami el veterano periodista y locutor Armando Pérez Roura, incansable luchador por la libertad de Cuba. El abogado cubano-americano Alejandro Mayorkas es escogido por el proyectado presidente electo Joe Biden para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional. Y a menos de dos semanas de las elecciones convocadas por Nicolás Maduro, las encuestas proyectan una participación que no superará el 30% en las parlamentarias y en la consulta de la oposición. Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de este día lunes 23 de noviembre. Gracias por acompañarnos desde el estudio A. Les saludamos todo el equipo integrado por el ingeniero Mike Vázquez en la consola digital, sala de redacción Ibel Pacheco y Dolida Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Berta Arrabal, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. 26 grados en La Habana, cielo despejado, viento soplando a 23 kilómetros por hora. El movimiento San Isidro está llamando a organizaciones internacionales a que intervengan ante las autoridades cubanas cuando se agrava la salud de alguno de los activistas en huelga de hambre en la sede del grupo en La Habana Vieja. Ivette Pacheco ofrece el siguiente informe.
Integrantes del movimiento San Isidro se encuentran en estos momentos incomunicados, sin telefonía celular y sin datos móviles, tras 5 días, algunos de ellos en huelga de hambre y otros en huelga de hambre y sed, exigiendo la liberación del músico contestatario Denis Solís. Así lo dijo a Radio Martí Zuleidis Gómez, esposa del periodista independiente Esteban Rodríguez.
Les bloquearon todas las líneas, no tienen internet, no tienen cobertura, no pueden hablar, no nada, bloquearon todas las líneas en general, sin internet ahí. Es fatal.
Rodríguez acaba de abandonar la huelga de hambre y sed, pero se mantiene sin ingerir alimentos sólidos, según Gómez.
Lo convencimos de tomar un poquito de agua porque tiene un preinfarto y tiene problemas de hipertensión alta, pero bueno, no quiere comer.
En conferencia de prensa virtual, Michelle Matos, quien no se encuentra en la sede, pero es integrante de San Isidro, actualizó en la mañana de este lunes la situación de los activistas.
En huelga de hambre y de sed se encuentran Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Castillo, más conocido, nombre artístico Michael Obsol. El resto, a Liliana Oscar Catanela, el resto que están en huelga, solo en huelga de hambre y todavía conservan un estado físico mucho mejor.
La sede del Movimiento Artístico Independiente San Isidro se encuentra ubicada en la vivienda del artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien junto al rapero Michael Osorbo llevan a cabo una huelga de hambre y sed y según Matos están deshidratados y pueden colapsar en cualquier momento.
Pero el estado físico de Luis Manuel Otero y de Michael Castillo se está deteriorando, principalmente el de Luis Manuel Otero. Hemos visto videos de él anoche y su estampa física ha bajado muchísimas libras, los labios están completamente cuarteados, su estado es verdaderamente grave. Nosotros no queremos que se muera ninguna persona, mucho menos Luis Manuel, que es un amigo y un hermano para nosotros, pero él tiene unos niveles de conciencia muy altos sobre esta cuestión.
Es un llamado urgente, dijo Matos.
Por favor, solicitamos una vez más, insistentemente, la presencia, el contacto, la intervención de organizaciones internacionales competentes para estas cuestiones, puntualmente la Cruz Roja Internacional.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Asimismo, la Asociación por la Libertad de Prensa ha condenado el asedio a los activistas que se encuentran en la sede del movimiento en La Habana Vieja, reclamando la libertad del músico Denis Solís y otras demandas sociales. Así lo manifestó el director de la entidad, José Antonio Fornaris.
El gobierno de manera implacable está tratando de evitar que se divulguen el pensamiento, que la libertad de expresión tome auge en este país. Creo que es necesario que se sepa que el gobierno acaba de comprender que no se puede estar esclavizando a las ideas. Tienen que afrontar de otra forma la situación de Cuba, porque la patria, como dijo el apóstol, es de todos. Y no habrá solución a los problemas si todos no podemos participar de esas soluciones. La Asociación por la Libertad de Prensa, que vela o trata de ayudar a la libertad de expresión y prensa en Cuba, se percata, como deben percatarse todas las personas de buena voluntad, de que es necesario que paren esta cosa atroz contra las personas del movimiento de San Isidro y que se permita la libertad de expresión del pueblo cubano.
Y la periodista independiente Iriana Hernández, vocera del grupo de activistas que lleva a cabo una protesta pacífica en la sede del Movimiento San Isidro en La Habana, reiteró en conversación telefónica con nuestro colega Tomás Cardoso las causas por las que permanecen en huelga de hambre.
El gobierno de manera implacable está tratando de evitar que se divulguen el pensamiento, que la libertad de expresión tome auge en este país. Creo que es necesario que se sepa que el gobierno acaba de comprender que no se puede estar esclavizando a las ideas. Tienen que afrontar de otra forma la situación de Cuba, porque la patria, como dijo el apóstol, es de todos. Y no habrá solución a los problemas si todos no podemos participar de esas soluciones. La Asociación por la Libertad de Prensa, que vela o trata de ayudar a la libertad de expresión y prensa en Cuba, se percata, como deben percatarse todas las personas de buena voluntad, de que es necesario que paren esta cosa atroz contra las personas del movimiento de San Isidro y que se permita la libertad de expresión del pueblo cubano.
Así se expresaba José Antonio Fornaris, de la Asociación Pro Libertad de Prensa. Lo mismo hizo la periodista independiente Iliana Hernández.
Nosotros estamos aquí en huelga porque están violando nuestros derechos a protestar, están violando el derecho de Denis Solís a tener un abogado, a tener una llamada en el momento que está preso. O sea, nuestra protesta es por eso, porque están ellos lo hacen todo por encima de la ley. Aquí no hay ley, esto es un país sin ley. Aquí los únicos que mandan son los agentes de la seguridad del Estado, es lo que ellos digan. Con Denis Solís lo que se hizo fue un absurdo, un abuso, o sea, un proceso totalmente ilegal. Y la protesta nuestra en sí es que ya está bueno ya de que abusen de nosotros, principalmente de la oposición, que nos inventen cargos y que nos metan así a prisión con total impunidad. O sea, no podemos seguir así. Queremos un país diferente, queremos un país de ley, un país donde no nos linchen por pensar diferente, un país donde podamos exigir nuestros derechos en las calles, manifestándonos pacíficamente, como pasa en todos los países del mundo, como ponen ellos en la televisión cubana, las protestas que hay en otros países. Eso también lo queremos nosotros aquí, tener un país normal, no una finca, porque esto no parece que no es un país, que ellos se creen con el derecho de la vida de cada persona, y esto no es así, y tenemos derechos de nacimiento que ellos nos impiden y ellos violan esos derechos que tenemos de nacimiento.
En otras opiniones, Anabelis Ramos, vocera de los huelguistas del Movimiento San Isidro, dio su opinión sobre la demanda y por qué la huelga de hambre y sed.
La demanda irrenunciable es la liberación de Denis Solís. Ahora, yo quiero recalcar que el caso de Denis Solís no es simplemente porque es amigo nuestro o porque es del Movimiento San Isidro, eso ya lo he dicho otras veces. El caso de Denis Solís representa la condición de muchos jóvenes cubanos que han tenido una vida muy difícil, que no han tenido acceso a muchas posibilidades de desarrollo, que han vivido sin esperanza, que no pueden participar de las decisiones que se toman en este país, como la mayoría del pueblo cubano, no tienen acceso a una posibilidad de desarrollo de agencia personal y se ven abocados todo el tiempo a la violencia, tanto a la violencia en los barrios en los que viven como a la violencia de Estado cuando deciden denunciar las condiciones en las que viven. Entonces, para nosotros esa vulnerabilidad de Denis representa la vulnerabilidad del pueblo cubano completo frente a un gobierno que ha desatendido a su pueblo y que no deja que su pueblo se manifieste para mejorar tanto personalmente como socialmente. Ese tejido social fracturado, producto de la dictadura, genera personas como Denis. Por eso es que nosotros nos enfocamos en Denis, pero es una manera de decir al mundo qué tipo de gobierno tenemos, cuál es la sociedad que ha generado ese gobierno, y cómo esas personas como Denis que deciden manifestarse son atropelladas y estamos en desamparo total desde el punto de vista legal y desde el punto de vista humano ante el mundo, porque la seguridad del Estado se proyecta por encima de todas las leyes.
Entre tanto, campesinos independientes enviaron una carta al arzobispo de La Habana, Juan de la Caridad García, para que medie en el conflicto entre el régimen y el movimiento San Isidro. Yolanda Huerga informa.
La Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, FLAMUR, en su capítulo Cuba, y la Liga de Campesinos Independientes dirigieron una carta al Cardenal de La Habana, Juan de la Caridad García Rodríguez, como máximo representante de la Iglesia Católica Cubana, para que interceda por los miembros del Movimiento San Isidro, que se hayan reunidos varios en huelga de hambre en su sede de la calle Damas de La Habana Vieja.
Si no se trazan hoy las rayas rojas que no deben cruzar, se nos vendrá encima una catástrofe más temprano que tarde.
Dice un fragmento de la misiva en la voz de Lisandra Orraca, presidenta de la FLAMUR.
Su pacífica protesta fue respondida con un aparatoso cerco militar y el bloqueo de alimentos, agua y medicinas al recinto.
Podemos juntos convertir esa dramática situación en un punto de inflexión nacional que abra caminos al futuro que todos merecemos.
Continúa el mensaje leído por Esteban Ajete, representante de los campesinos independientes.
Que nuestro Señor elija a ese lugar para convocar a expresarse con pacífica lectura de poesías a un grupo de sus ovejas en un momento en que la intolerancia reprime al productor agrícola.
En este sentido, aluden al nombre del barrio habanero del que toma su nombre la plataforma cultural independiente, San Isidro, un agricultor que por su piedad hacia los pobres fue canonizado en 1622. Asimismo, aseguran que asistirán a los templos de sus localidades a declararse en vigilia y oración permanentes por esos jóvenes. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y las autoridades policiales detuvieron en la tarde de ayer a la periodista de 14 y medio, Luz Escobar, en el Parque Central de La Habana. Mientras ella hacía un Facebook Live, las manifestaciones que se estaban realizando en apoyo al movimiento San Isidro, allí dos mujeres uniformadas y un hombre se le acercaron para decirle que apagara su teléfono. Escobar defendió sus derechos y preguntó por qué la estaban hostigando. Momentos después, cerró su teléfono y fue detenida.
El Parque Central está en La Habana Vieja, frente por frente al Hotel Manzana, un hotel de lujo.
¿Ustedes pueden acompañarnos un momentico aquí hasta la esquina?
No, yo vine aquí al parque, yo no.
¿La mujer necesita que te acompañe un momentico? ¿Qué hacer?
¿Por qué te tengo que acompañar?
No.
No te tengo que acompañar.
No,
yo no quiero hablar contigo. Yo no quiero hablar contigo. Yo tengo todo mi derecho de estar en este parque. Ah, bueno, entonces yo no. Dime lo que. No voy a acompañarte.
Ah, nosotros a ustedes no las conocemos, no tenemos que ir a ningún lugar.
Bueno, nosotros no. Ustedes no son las personas, nosotros somos la ley.
Ustedes son la ley, bueno, díganos lo que nos tienen que decir. ¿Aquí?
Lo apago. ¿Por qué estoy detenido?
No, no, detenido.
¿Y por qué lo tengo que apagar? A ver, lo apunto para acá.
Estamos documentando el escenario en este momento.
¿Y que eso es ilegal?
No,
a ver, firmar un parque.
Ok.
Bueno, caballero, voy a apagar el celular. Me llevan detenida, yo no sé para.
Apágalo,
te
lo quito.
Lo voy a apagar el celular.
Bueno, vamos.
Espérate, déjame apagarlo.
Y la activista de los derechos humanos, Marta Adela Tamayo, fue liberada en la noche del domingo de una unidad policial en Santiago de Las Vegas, tras ser arrestada y golpeada horas antes en el Parque Central de La Habana, dijo a Radio Martí su madre Adela González. La señora González agregó que la pareja del activista, el rapero contestatario Osvaldo Navarro, también fue puesto en libertad.
Ella fue liberada en la noche, la tenían en la unidad de la policía de Santiago de Las Vegas. Ella pudo rápidamente comunicarse y decirme que la habían soltado, se venía para la casa, pero teniendo en cuenta la lejanía de ese lugar, llegó muy tarde aquí en la casa porque incluso estaba sola, no tenía transporte como llegar, la soltaron así como que ve ahora a ver cómo tú te la puedes resolver en el camino y en el mundo sola ya de noche. Osvaldo lo tenía en la unidad de Zapata y sé, Osvaldo y Magnato, pues lo llevaron inicialmente ahí y después lo trasladaron de esa zona. En conclusión, él salió del municipio de Playa, una unidad que había por el municipio de Playa. Y también en la noche, Cantarela ya a esa hora que ella la liberaron porque a ella le dieron. La avalancha o el tumulto de personas que ya están previstas para dar estos golpes y les cayó arriba, a Osvaldo le dieron también porque era una avalancha de personas. Ella recibió golpes fuertes por el área de la nariz, la cara. Lograron entrar en el parque central que estaba convocada a la actividad de opositores, algo pacífico, una avalancha de gente por arriba de ellos tres. Estaban desarmados, entonces ya ahí fue donde se efectuó esta
Reconocido locutor y periodista cubano Armando Pérez Roura falleció en Miami y su colega Aaron Glantz, que trabajó con él en la emisora La Poderosa durante un lustro en el espacio Charlando en Caliente, habló con Radio Martí sobre su fallecimiento.
El mundo libre pierde la voz de la lucha por la libertad de Cuba y de los pueblos oprimidos por dictaduras asesinas. El mundo pierde un luchador incansable que todos los días de su vida, desde que llegó a estas tierras, trabajó incansablemente para llevar su voz y la opinión de la lucha contra las dictaduras. Dedicó su vida eternamente en una lucha anticomunista para tratar de ayudar a su pueblo y a su gente. Un hombre que dejó huella y quedará marcado para la historia de la radio y, por supuesto, de todos los medios por su incansable apreciación de la vida y, por supuesto, de la claridad que tenía en cuanto a la lucha por la libertad.
Entre tanto, el periodista y locutor de radio, Arnaldo Rosa, también asegura que Armando Pérez Roura no escatimó ningún esfuerzo para luchar por la libertad de la isla porque tenía a Cuba en el alma.
Fueron muchos años al lado de él. Armando y yo nos conocíamos desde Cuba. Fue un gran amigo y a él le agradezco haber encontrado trabajo aquí en Miami. Produce un gran sentimiento, de verdad, que esto suceda. Es un hombre muy, muy dedicado siempre a la cosa de Cuba, como decía él. Y él no escatimó nunca ningún esfuerzo, ni un momento. Llevaba a Cuba en el alma, de verdad que sí.
Y Orlando Gutiérrez Broná, vocero de la Asamblea de la Resistencia Cubana, coordinador nacional de Directorio Democrático Cubano, asegura que Armando Pérez Roura nunca aceptó mediación ni distorsión del objetivo de los cubanos de alcanzar la libertad.
Armando Pérez Roura fue una voz fuerte, una voz constante a favor de la libertad de Cuba. No aceptó nunca ni mediación ni distorsión del objetivo de los cubanos de lograr la libertad y la democracia. Su fallecimiento en estas tierras de destierro lo lamentamos. Y ciertamente marcó un momento y marcó una lucha frontal contra el castrismo.
Y a las 6:17 damos a esta hora un vistazo a las temperaturas en Santiago de Cuba, 27 grados, intervalos nubosos, vientos a 5 kilómetros por hora. Un vistazo con nuestro experto Lázaro Domínguez, que nos trae.
Mis amigos de Radio Martí, una onda tropical muy bien estructurada está dominando las aguas del noroeste del Caribe y se extiende desde la costa sur de Pinar del Río hasta las costas de Honduras. Buena parte de la humedad de esta onda está siendo arrastrada sobre las islas Caimán, Jamaica y las provincias centrales y orientales cubanas, provocando una moderada actividad de nublados y lluvias. Para Cuba continuarán los nublados con algunas lluvias y chubascos en las provincias centrales y orientales, parcialmente nublado en la región occidental con chubascos aislados. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 21 y los 24 grados Celsius, las máximas entre los 28 y los 31. Los vientos del norte al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en todos los litorales. Hasta aquí, mis amigos de Radio Martí, el estado del tiempo.
Aquí seguimos, Cuba 6:18, noticias de los Estados Unidos. El abogado cubano-americano Alejandro Mayorkas fue seleccionado por el proyectado presidente electo Joe Biden para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional. Sería el primer hispano en encabezar dicha agencia. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sague, informa.
El proyectado presidente electo Joe Biden anunció 6 nominados que integrarían su gabinete, y entre los elegidos se encuentra el primer latino en encabezar el Departamento de Seguridad Nacional, el cubano-americano Alejandro Mayorkas. El abogado de 60 años de edad y que nació en La Habana fue subsecretario del Departamento de Seguridad Nacional entre el 2013 y el 2016 y director de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos del 2009 al 2013. Después de una carrera como abogado privado, en 1998 comenzó su carrera pública como fiscal federal en California, especializándose en fraude financiero y corrupción. Biden seleccionó a dos mujeres para su gabinete, la diplomática Linda Thomas-Greenfield, que servirá como embajadora a las Naciones Unidas, y la ex subdirectora de la Agencia Central de Inteligencia, Avril Haines, que sería nombrada directora nacional de inteligencia, la primera mujer en ocupar esa posición. También se anunció la nominación del antiguo asesor de Biden, Anthony Blinken, como secretario de Estado, y al también ex asesor Jake Sullivan como asesor de seguridad nacional. El ex secretario de Estado John Kerry será el enviado para el cambio climático. Las nominaciones reflejan las promesas de campaña de Biden de que su gabinete reflejaría la diversidad de la población estadounidense. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Hablemos del coronavirus porque la farmacéutica AstraZeneca y la Universidad de Oxford anunciaron que su fórmula para la vacuna contra la COVID-19 logró un poco más del 70% de efectividad. Detalles con José Pernarete de La Voz de América.
Comienzo de semana con buenas noticias en la lucha contra el COVID-19. AstraZeneca y la Universidad de Oxford han anunciado que lograron una fórmula de vacuna contra el coronavirus de efectividad aceptable.
Curiosamente, tiene una eficacia general en nuestros ensayos del 70%, pero cuando analizamos un poco más los datos en los dos regímenes de dosificación diferentes que usamos, uno de los regímenes de dosificación tiene una eficacia del 90% y el otro tiene un 62% de eficacia.
Los investigadores afirman que esta fórmula ya cuenta con 100 millones de dosis listas para su distribución y aseguran que su objetivo en el 2021 es suministrar 3 mil millones de dosis.
La vacuna no es muy cara de fabricar y tampoco se obtendrán ganancias durante el periodo pandémico, lo que también ayuda a mantener muy bajo el precio de esta vacuna.
Mientras, en Estados Unidos, la pandemia ha infectado a más de 2.259.000 personas, de acuerdo a la Universidad Johns Hopkins. La comunidad de especialistas en salud pública advierte sobre el peligro inminente para la capacidad hospitalaria.
La cantidad de personas afectadas por este virus ha crecido enormemente y se está saliendo de control. Y ahora estamos llenos hasta el cuello en el hospital con casos de COVID y está estresando al personal de enfermería. Es un estrés en nuestro sistema y recursos y está comenzando a salirse de control.
Las muertes en Estados Unidos se contabilizan en más de 256.000. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y Estados Unidos ha retirado formalmente a partir de hoy del Tratado de Cielos Abiertos un acuerdo de control y verificación de armas suscrito hace 18 años y que Washington acusó repetidamente a Rusia de haber violado este mismo. El Departamento de Estado dijo que habían expirado 6 meses desde que se emitió la notificación de la salida pendiente y que la retirada de Estados Unidos entró en vigor el 22 de noviembre de este año. El Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca confirmó la retirada y afirmó que Rusia violó flagrantemente el tratado durante años. El asesor de Seguridad Nacional Robert Bryan señaló que esta decisión es parte de un esfuerzo para poner a Estados Unidos primero a retirarse de tratados y acuerdos obsoletos que han beneficiado a sus adversarios a expensa de la seguridad nacional. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia condenó la decisión de Estados Unidos. Son las 6:23 en Cienfuegos. A esta hora el registro de la temperatura en 25 grados, cielo despejado, vientos soplando a 11 kilómetros. En noticias de América Latina, a 13 días para las elecciones convocadas por Nicolás Maduro, este reconoce que aumentan los contagios del coronavirus, mientras que las encuestas proyectan una baja participación que no superaría el 30%, tanto en las elecciones parlamentarias como en la consulta popular convocada por la oposición. Aymara Lorenzo tiene los detalles.
En las últimas 24 horas en Venezuela se registraron 400 nuevos contagios de coronavirus que elevan la cifra a 99.835 casos y 871 muertos, justo cuando el régimen de Maduro anunció que esta será la última semana de cuarentena radical, que coincide una antes de las elecciones ilegítimas convocadas para el 6 de diciembre. El propio Nicolás Maduro admitió que la campaña electoral es uno de los causantes del repunte.
Posiblemente por la falta de cumplimiento de medidas de prevención en la campaña electoral, yo veo marchas multitudinarias, actos multitudinarios, y veo mucha gente sin mascarilla, veo las tarimas full de gente.
Según la firma encuestadora Data Analysis, la participación en estas elecciones no llegará al 30%, pero tampoco en en la consulta popular convocada por la oposición liderada por Juan Guaidó entre el 7 y el 12 de diciembre, para la cual José Elías Torres, secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, llamó este lunes a movilizarse.
Como pueblo tenemos la fuerza necesaria para decidir el rumbo de la patria. Hagamos valer esta fuerza en la consulta popular. Esto sería una señal, decirle al mundo que rechazamos las políticas que este gobierno ha venido implementando. No hay ningún tipo de solución, no señala ningún tipo de esperanza.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Seguimos en Venezuela porque son poco alentadoras las proyecciones de analistas y expertos para los próximos meses en cuanto al panorama político se refiere. En Caracas está Carolina Alcalde.
A dos semanas de las elecciones legislativas en las que la oposición venezolana liderada por el presidente interino Juan Guaidó no participará por considerarlas una farsa, surgen proyecciones sobre lo que será el futuro político de Venezuela en los próximos meses. A juicio de Luis Ugalde, ex rector de la Universidad Católica Andrés Bello y miembro de la Academia Nacional de Ciencias Políticas y Sociales, la situación continuará deteriorándose en caso de que no haya un cambio de política integral en el país.
Ocurrirán las primeras semanas de diciembre los eventos políticos que hemos dicho, pero yo veo la Navidad con una población que está convencida y va a estar peor que hoy.
Ugalde destacó que el gobierno en disputa desde hace años apoyándose en el Poder Judicial ha actuado sin necesidad de pasar por el Parlamento y subrayó que la incógnita que se presenta es qué ocurrirá luego del 5 de enero del próximo año, fecha en la que asumiría la nueva Asamblea Nacional producto de las parlamentarias del 6 de diciembre.
Hay un grupo de juristas de mucho prestigio que ha sacado un documento en el cual dice la actual Asamblea Nacional legítima debe continuar hasta que haya verdaderas elecciones democráticas parlamentarias. Hay gente que dice que no, pero ese es un planteamiento de para enero. No hay duda de que en enero vamos a estar peor que ahora si es que el gobierno o el régimen dura.
En tanto, en varias ocasiones el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, ha dicho que el pueblo debe recuperar el parlamento para, según dijo, ponerlo al servicio de todos los venezolanos e insiste en llamar a los ciudadanos a participar en el evento electoral. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y Guatemala vivió un fin de semana de protestas ciudadanas. Desde la Nación Centroamericana informa Eugenia Sagastume.
Guatemala vivió un fin de semana de protestas y enfrentamientos entre manifestantes y agentes policiales. Cientos de guatemaltecos se reunieron en la conocida Plaza de la Constitución en la Zona 1 capitalina como rechazo al presupuesto 2021 que fue aprobado por legisladores durante la semana anterior. Rocío Molina participó en la protesta porque asegura está en desacuerdo con las acciones de las autoridades actuales.
Estamos cansados de su desvergüenza, de su indiferencia ante el dolor, ante el sufrimiento y más en este año. La lucha sigue y no dejaremos de pronunciarnos y de exigir que hagan bien su trabajo.
Mientras tanto, frente al Congreso de la República, la protesta se salió de control cuando un grupo de manifestantes ingresó a las instalaciones del Palacio Legislativo y le prendió fuego. Después de varias horas, manifestantes fueron dispersados con gases lacrimógenos. El ministro de Gobernación, Henry Reyes, calificó como actos terroristas las acciones de algunos manifestantes y resumió los daños.
Daños estructurales al Congreso de la República y su mobiliario, inmuebles de propiedad privada dañadas, estaciones de Transmetro quemadas, destrucción de varios monumentos. Se detuvo a 37 personas y se condujo a dos menores de edad.
Las protestas ciudadanas que también se registraron en los departamentos de Quetzaltenango, Totonicapán y San Marcos piden la renuncia del presidente Alejandro Yamatei y de algunos diputados. Apenas el viernes, el vicepresidente Guillermo Castillo le pidió a Yamatei que ambos renuncien porque asegura es insostenible continuar al frente del gobierno en esas condiciones. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y en la zona suroccidental de Colombia, en el Cauca, se dio inicio a una guerra entre campesinos y cultivadores de coca, que deja un saldo de 5 cultivadores de café sin vida. Desde Bogotá, Federico Fulleda informa.
El comandante de la Brigada del Ejército en el sur de Colombia, general Marco Mayorga, denunció agresiones de la población civil en zonas del Cauca, convulsionada por la presencia de cultivadores de coca, y acusó a personas de impedir investigaciones de la Fiscalía General sobre el asesinato de 5 campesinos, al parecer en el marco de la guerra entre narcotraficantes. Sobre la complicada situación en el Cauca y la reacción de cultivadores de coca a la presencia del ejército, el general dijo:
la querida población civil que se opone permanentemente a las operaciones militares y se opone permanentemente, pues, a las capturas y al esfuerzo de generar autoridad sobre la región. Lo que necesitamos es conciencia de la comunidad. Entre el día sábado y el día domingo se produce la muerte de 5 personas. La tropa reacciona y encontramos a la comunidad amotinada, a la comunidad enazonada, quienes inician el ataque contra la tropa de los miembros del CTI. Resultado de la operación, nos agredieron a los miembros del CTI, nos agredieron a los soldados. Entonces no entiendo a la población civil y no entiendo a la comunidad. Piden seguridad, pero no dejan ejercer la autoridad. Es muy complicado.
El Cauca registra 17.000 hectáreas sembradas con cultivos de coca, que producen ilegalmente al año 147.000 millones de pesos, precisó el general Mayorga. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Radio Martí Noticias. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí, correspondiente a este día, lunes 23 de noviembre. Continúa desde el estudio A, el ingeniero Mike Vázquez, sala de redacción Ibel Pacheco y Lolita Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Berta Arrabal, voz informativa Ricardo Espinosa, bienvenidos. Son las 6:31, vistazo a la temperatura en Pinar del Río, 24 grados, cielo despejado, viento soplando a 14 kilómetros por hora. Comenzamos hablando de la situación que se vive en La Habana Vieja y el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos está llamando a la comunidad internacional a mirar hacia Cuba tras los hechos represivos de los últimos días. Ibel Pacheco informa.
A través de un comunicado, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos condenó este lunes la escalada represiva del régimen cubano y sus actos de violencia contra activistas pacíficos, miembros de la sociedad civil y la oposición política en Cuba. Según la entidad de derechos humanos con sede en Madrid, España, los actos represivos incluyen detenciones arbitrarias, violencia física, golpizas y malos tratos. Al respecto, Alejandro González Raga, su director ejecutivo, dijo a Radio Martí.
Es necesario que de la Unión Europea y los mecanismos de derechos humanos tomen nota de lo que está sucediendo en Cuba ahora mismo y que actúen en consecuencia.
El comunicado expresa además que durante la semana del 15 al 22 de noviembre, un indeterminado grupo de personas han sido objeto de acciones violentas por parte de la policía política cubana, que este fin de semana ha golpeado, detenido y abandonado en lugares remotos en horas de la noche a periodistas independientes y activistas que intentaban participar en una reunión de apoyo a quienes protestan por el encarcelamiento de Denis Solís, un miembro del movimiento San Isidro.
El Consejo de Derechos Humanos, del cual Cuba ha sido integrado hace apenas unos días, debe de expresar su repulsa a esta situación de violación sistemática de los derechos humanos de personas que pretenden participar en la vida política del país.
Entre las detenciones citadas por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos que tuvieron lugar en La Habana este domingo están la de los periodistas independientes Luz Escobar y Julio Lápiz, el influencer Héctor Valdés Cocho, la líder de las Damas de Blanco Berta Soler, el exprisionero político Ángel Moya Acosta y Junier Gutiérrez, periodista de la revista independiente La Hora de Cuba. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
A su turno, Mara Ruiz Urquiola, una de las voceras de los huelguistas del Movimiento San Isidro, dijo a nuestro colega Paul Sfeir que es necesario que la comunidad internacional presione al gobierno de La Habana para que todos los cubanos puedan realmente formar parte del país.
Que todos formemos parte de Cuba, de lo que se tiene, de cómo se tiene que proyectar Cuba a futuro, que nos escuchen. Que nos escuchen, que no sigan avalando al régimen, que no sigan mirando la cara con todos los maltratos que están ocurriendo. Por ejemplo, puntualmente, Michelle Bachelet avala un informe sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela y no se hace nada respecto a Cuba, que es el origen de esas violaciones de los derechos humanos en toda la región.
Profesora, ¿usted ve factible que en la actuación internacional logre algo realmente sobre el efecto del régimen cubano sobre la sociedad civil?
Sí, sí lo veo posible, porque para el régimen cubano es muy importante, por ejemplo, el posicionamiento de la Unión Europea. Y para el régimen cubano es muy importante el posicionamiento de América Latina. No es por gusto que Perú haya sido quien haya propuesto al régimen cubano para ser parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. O sea, la propuesta vino de la región, de un presidente que ha sido recientemente destituido por determinadas cuestiones internas de gobernabilidad de Perú. No obstante, la región y Europa, porque evidentemente Estados Unidos lo está haciendo bien, la región y Europa deben condicionar el relacionamiento con el gobierno cubano. Cuando el gobierno cubano, que ya está bastante aislado económicamente, siente el aislamiento político, que por supuesto trae detrás el aislamiento económico de Europa y de América Latina, entonces podemos pensar en que va a haber una posibilidad de inclusión de la sociedad civil cubana para prever un futuro donde todos sepamos. Una mesa de diálogo donde se siente la oposición, las distintas facciones de la oposición y de la sociedad civil cubana que ha sido marginada, la verdadera sociedad civil cubana, la independiente, que ha sido marginada del proyecto de nación. Gracias a ustedes por la cobertura y ojalá que la región se posicione de una manera coherente, articulada, respecto a lo que está pasando en Cuba, a la realidad de lo que está pasando en Cuba, y que, por ejemplo, presionen a la señora Bachelet.
El rapero cubano Michael El Osorbo Castillo declaró en un mensaje dirigido al dictador Miguel Díaz-Canel: "Tú no eres un líder, tú eres un mafioso". En reacción a la represión desatada en La Habana contra los integrantes del movimiento San Isidro y otros activistas de los derechos humanos, El Osorbo dijo a Díaz-Canel: "Tu revolución no sirve y este país es una prisión". El rapero El Osorbo dijo que ha decidido llevar su huelga de hambre y sed hasta el final para exigir la liberación del rapero Denis Solís, condenado a 8 meses de cárcel bajo cargos de desacato. Y desde la sede del Movimiento San Isidro, la curadora de arte Anamaly Ramos, quien forma parte del grupo de activistas que permanecen allí, también se dirigió. Ramos aseguró que la única salida es la liberación de Solís. Radio Martí ofrece un fragmento de su directa en Facebook en horas del mediodía de este lunes.
Luis y Michael están débiles, pero al mismo tiempo están convencidos de que no van a abandonar la huelga de hambre y sed y de que no quieren asistencia médica y que no van a permitir que los saquen de aquí. Sí, es una situación extrema para todos, pero quiero transmitirles también otra cosa, que acá la situación no es solo una situación humanitaria crítica de que hay personas muriendo. Acá hay personas muriendo, pero hay personas que están generando otro tipo de sociedad acá adentro. Sí, ahora mismo nosotros somos como una comunidad donde se está ensayando una Cuba diferente. Y eso ya está diciendo dos cosas. Eso está hablando de un tipo, del tipo de sociedad que hay allá afuera, el tipo de gobierno que hay allá afuera, que no nos ha dejado hacer esa sociedad afuera. No nos ha dejado razonar con ellos. No nos ha permitido ir por los canales adecuados. Esos canales que ahora nos están preguntando que por qué no fuimos por ellos. Es que no nos han dejado. Es que yo fui a una estación de policía a preguntar por Denis y allí me metieron presa dentro de la misma estación de policía. Que ahora mismo están en la esquina, son personas de civil, no están uniformados, no se identifican. Y aún así controlan toda la zona, no dejan entrar a la iglesia, no dejan entrar a los diplomáticos. Es decir, ellos no quieren mediación, ellos no quieren negociación y nosotros tampoco queremos negociación. Y yo les quiero decir que la única manera de solucionar esta cuestión, desde que Luis y Michael dejen la huelga, de que las otras personas que están en huelga de hambre la dejen, es que liberen a Denis Solís. Es que necesitamos salvar a Cuba a través de Denis Solís.
El arzobispo Juan de la Caridad García hará todo lo que esté en sus manos para aliviar las tensiones entre el régimen y los artistas y activistas reunidos en la sede de San Isidro en La Habana Vieja. Así lo aseguró a Radio Televisión Martí el padre José Conrado Rodríguez desde Trinidad en Santi Espíritus.
Hay que hacer algo porque se ha llegado a una situación, según tengo entendido, de bastante tensión que no viene bien para nadie y que yo creo que ciertamente sí habría que tratar de lograr vía de entendimiento, en fin, están en huelga de hambre algunos, ¿no? Una situación bastante dramática, ¿no? Bueno, yo me comuniqué también con Juan, claro, como él es el obispo del lugar, y él inmediatamente me dijo que sí, que iba a averiguar y que por supuesto que iba a tratar de hacer todo lo que tuviera en sus manos. Y él, yo sé que es un hombre de palabra y es una persona que sí, que se compromete de verdad. Yo estoy seguro que él estará dispuesto a ayudar y que lo hará seguramente. Hacerle llegar a ellos mi oración y mi solidaridad, porque es algo que hay que tratar de resolver con paz, tranquilidad y sin que nadie quede dañado. Hay que arreglar las cosas, no crear situaciones que afectan a las personas.
Y una convocatoria a manifestarse en los parques centrales de cada provincia el día domingo fue respondida por las autoridades cubanas con detenciones y actos de repudio, dijo el diario digital 14 y medio. Entre los detenidos estuvieron la líder de la Dama de Blanco, Berta Soler, y su esposo Ángel Moya. El rapero Omar Mena fue detenido en la ciudad de Santa Clara, mientras que en La Habana el artista Julio Llopis Casal fue arrestado a pocos metros de la estatua de José Martí en el Parque Central. La curadora Claudia Jean-Louis y los artistas Aminta de Cárdenas y Reinier Leiva Novo también fueron detenidos para impedirles asistir a la convocatoria. Una situación similar a lo ocurrido con los activistas Juan Antonio Madrazo Luna, Marta Adela y Osvaldo Navarro. La reportera de 14 y medio, Luz Escobar, fue arrestada mientras transmitía en vivo desde el Parque Central de La Habana. Y el violinista y compositor cubano Luis Alberto Mariño comenzó este lunes un ayuno de alimentos con voto de silencio frente a la Embajada de Cuba en Buenos Aires, Argentina. Según indicó en su página de Facebook, estaría en un lugar día y noche hasta recibir la noticia de que los activistas de San Isidro en huelga de hambre están fuera de peligro y que Denis Solís, injustamente condenado a 8 meses de cárcel por desacato, esté libre junto a ellos. Su esposa Micaela Hierro, quien preside la organización argentina Cultura Democrática, así lo comunicó a Radio Martí.
Bueno, él ya está en la embajada y con voto de silencio, así que no puede compartir nada más que esa declaración que envió por escrito. La mejor manera de sumarse es con una cadena de oración, estar en vigilia por los huelguistas, compartir en las redes sociales todo lo que se pueda, todo el movimiento San Isidro, todas las organizaciones de la oposición cubana que está dentro de Cuba, que ha manifestado apoyo a los que están haciendo huelga de hambre, pidiendo la liberación de Denis, no cansarse de pedir la liberación de Denis, así como de todos los presos políticos. Pero bueno, en particular el pedido de hoy es por Denis, que es miembro del movimiento San Isidro, y la gran mayoría de los miembros de dicho movimiento se encuentra hoy en día asediados o en huelga de hambre o apoyando a los huelguistas y sin poder salir de su casa, siendo amenazados ellos, su familia, manifestar apoyo, levantar la voz por todos ellos, porque Denis somos todos. El gesto que está haciendo hoy en día Luis Alberto al ir a la embajada no es otra cosa que llamar a que todos los cubanos se manifiesten de alguna manera pidiendo la liberación de Denis.
Y el concejal chileno René Barba explicó también a Radio Martí que es el bloque iberoamericano anticomunista y conversó sobre el apoyo que este conglomerado internacional le está dando a los huelguistas del movimiento San Isidro en Cuba.
Es un grupo de distintas organizaciones y personas que estamos trabajando por la libertad de nuestros países, buscando que las conciencias de los ciudadanos entiendan que el comunismo es una lacra, que el comunismo es la peor enfermedad o la peor pandemia que tenemos en el mundo. No así el COVID-19, sino el comunismo. Eso es mucho más fuerte y lleva al menos en Chile los últimos 60 años degradando nuestra sociedad. Primero, visibilizar lo que está pasando en Cuba, que Cuba es una dictadura en la que no tiene libertad, no tiene la posibilidad de que yo piense distinto a lo que piensa el régimen. Cualquier cosa, en este caso, un artista que haya cantado una canción que tenía una letra que parcialmente podría afectar al régimen, significó que lo tomaran preso y que atacaran contra él y su familia. Que además dentro de la isla hoy día hay problemas de abastecimiento importante. El régimen no está, esta dictadura no está preocupada de su gente. ¿Por qué gasta millones de dólares fuera de sus fronteras para hacer concientización política y no se preocupa de su verdadero problema, que es la gente cubana que está en la isla. La gente en la isla tiene grandes problemas de salud, alimentación, y ellos no se preocupan de ellos, están preocupados de hacer proselitismo afuera, en otros lados, como por ejemplo en Chile. Mi impresión que ellos son realmente unos patriotas, están jugando todo por el todo para la liberación de un artista. También pude contactarme con amigos aquí en Chile de Luis Manuel Otero, artista plástico. La gente en Chile, cubanos en Chile, con miedo de poder expresarse, con miedo de tener represalias fuertes, tuve la oportunidad de hablar con Oscar Casanera y transmitirle que desde aquí un grupo importante de gente, patriotas chilenos, estamos con ellos y estamos por la lucha de la libertad de Cuba.
De otra parte, se conmemoró el aniversario, uno más, del nacimiento del padre Félix Varela, cuyo mensaje de apoyo a la libertad y bienestar de los cubanos es hoy vigente, según el pastor Mario Félix Leonard Barroso. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez informa.
Se cumplió el 232 aniversario del nacimiento en La Habana del padre Félix Varela, nacido el 20 de noviembre del 1788 en la capital cubana. El padre Varela fue recordado muy en especial por miembros del Instituto Patmos, en particular por el pastor Mario Félix Leonard Barroso. El pastor Leonard Barroso afirmó que si bien la obra social del padre Varela se extiende hasta en Nueva York por la escuela Transfiguración que Varela fundó para servir a irlandeses, hoy al servicio de la comunidad china, el pensamiento y esfuerzo del prevístero siempre radicó en Cuba por su libertad y bienestar.
Ya que dedicó íntegro su vida por la causa de la libertad de Cuba, incluso aunque pasó el resto de su vida luego que tuvo que salir del país y fuera de ella, sobre todo en Nueva York, donde estuvo radicado 30 años y después por causas de salud tuvo que trasladar a San Agustín, en la Florida. Él, su corazón, su espíritu, nunca salieron de Cuba y siempre intentó que sus mensajes llegaran hasta la isla a través de El Habanero, su periódico, o a través de las famosas cartas al Pío y de todo cuanto él hacía. Por eso, cuando sus restos fueron trasladados y fueron llevados en la época de la República a de la Universidad de La Habana, en la ceremonia celebrada, Enrique José Varona habló y dijo: el pecado político de los cubanos no es otro que el desentenderse de la suerte de la patria para pensar solo egoístamente en sí. Y Enrique José Varona tuvo que decir esto respecto a Félix Varela, porque Félix Varela vivió en cuerpo y alma pensando en Cuba, aunque nunca pudo regresar.
Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio y Televisión Martín.
Y el MISAP reportó este lunes 33 nuevos casos de coronavirus en Cuba para un total acumulado de 7.879 desde el inicio de la pandemia. De los 33 nuevos contagios, 12 tuvieron una fuente de infección en el extranjero en medio de los esfuerzos del régimen por reanimar el turismo. Pero las autoridades culpan a los recién llegados de incumplir la prohibición de movilidad establecida en el protocolo de entrada al país tras la reapertura. El reporte mantiene en 132 el número de fallecidos. Se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 3.092 pacientes, de ellos 389 con casos activos, un paciente en estado crítico y 3 en estado grave. Las autoridades informan que los contactos de casos confirmados y sospechosos de COVID están siendo aislados en sus domicilios a responsabilidad de los médicos y familiares. A las 6:47 damos un vistazo a más noticias de América Latina, porque los productores agrícolas en Nicaragua expresan preocupación por el impacto que sufrirán sus cosechas de granos básicos como consecuencia del paso de los huracanes Eta e Iota. Desde Managua, Daliana Ocaña.
Los huracanes Eta y Iota que azotaron Nicaragua ocasionaron severos daños en varias zonas productivas del país, poniendo en riesgo la siembra de postrera de granos básicos como el frijol y el arroz. Álvaro Vargas, presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua, explicó que estimaciones preliminares apuntan a la pérdida de un 70% en la producción de frijoles en algunas zonas y cerca del 10% en las plantaciones de arroz, aunque esto no compromete el abastecimiento ni la seguridad alimentaria del país.
El promedio de la pérdida de la producción a nivel nacional todavía está muy pronto para decirlo, pero sí tenemos zonas y pequeños productores que perdieron todo lo que tenían cosechado
Hasta ahora el gobierno se mantiene en silencio desde el primer huracán que impactó en la siembra, pero los productores no descartan afectaciones menores en otros cultivos como el maíz, maní, café y el tabaco. Además de este impacto, se registran más de 1.200 kilómetros de caminos productivos dañados, perjudicando el acopio de leche y la salida de la cosecha cafetalera. Michael Healy, presidente del Consejo Superior de la empresa privada, aseguró que el sector de la construcción está a disposición del gobierno para trabajar en la reparación de las rutas.
Es tres vías, tenés el Ministerio de Construcción y Transporte, tenés a la Cámara de Construcción de Nicaragua, tenés las alcaldías con apoyo de productores.
Estos daños ocurren en momentos en que no hay financiamiento en el sector bancario, en el microcrédito, para el sector agropecuario y otras actividades productivas, y tampoco el gobierno ha informado si contempla un plan para asistir a los pequeños y medianos productores que perdieron sus siembras con el impacto de ambos huracanes. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y Ecuador espera firmar la primera fase de un acuerdo comercial con los Estados Unidos el próximo 15 de diciembre. En Quito está Giselle Jacome.
Ecuador alista la firma de la primera fase de un acuerdo con los Estados Unidos que le permitirá al país dar apoyo a las micro, medianas y pequeñas empresas, regulación de comercio e inversiones y también a los procesos que permitirán mantener un comercio internacional justo. Para el ministro Iván Ontaneda, estos pasos son claves para ampliar los temas sensibles posteriormente.
Estados Unidos ha visto la seriedad cómo el país ha venido manejando las diferentes áreas económicas, productivas, políticas, y eso es el resultado de estar ya en esta fase importantísima para el país.
El gobierno ha resaltado el refrescamiento de las relaciones que Ecuador ha tenido con los Estados Unidos durante estos últimos 4 años y deja un proceso encaminado para la firma final. El presidente Moreno menciona.
Un acuerdo previo que va a servir para poder normalizar cierto tipo de comercio en las mejores condiciones, que es un excelente primer paso, siempre respetando el deseo de cada uno de los sectores.
Para este 15 de diciembre se ha planificado la firma de esta primera fase. En ella no se incluye el tema agrícola, que es sensible, y el ministro Ontaneda lo ha dejado claro, pues allí hay que trabajar con más detalles. Mientras, el presidente hizo énfasis en el costo de cero arancel para las flores ecuatorianas que antes pagaban para ingresar a los Estados Unidos un 6,8%. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Y el expresidente de Perú, Martín Vizcarra, está evaluando postularse al Congreso de su país, mientras la nueva primer ministro del país ha anunciado que solicitará al Congreso el voto de confianza al nuevo gabinete ministerial el próximo mes de diciembre. Jorge Orellana tiene los detalles.
El expresidente peruano Martín Vizcarra evalúa presentar su candidatura al Congreso de su país en los comicios generales que tendrán lugar el próximo 11 de abril. Estoy evaluando la mejor decisión al respecto, dijo Vizcarra, a tiempo de asegurar que la decisión que tomó el Congreso de destituirlo de la jefatura de Estado el pasado 9 de abril lo tomó por sorpresa. El expresidente peruano Martín Vizcarra, en declaraciones al programa Punto Final, dijo:
esta vacancia que me tomó por sorpresa a mí, como a millones de peruanos que salieron a reclamar, me está haciendo evaluar la situación. Después de la sentencia del Tribunal Constitucional, estoy evaluando cuál es la mejor decisión al respecto. Es la decisión de participar en una lista congresal. Estoy evaluando esa posibilidad que no la tenía.
Por otro lado, la presidenta del Consejo de Ministros del Perú, Violeta Bermúdez, anunció que el gabinete solicitará el voto de confianza el 3 y 4 de diciembre próximos.
Este gobierno de transición tiene por misión fundamental garantizar elecciones generales que ya han sido convocadas, pero que se trate de elecciones libres, transparentes, competitivas, donde desde el Ejecutivo vamos a garantizar la neutralidad.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y a las 6:52 en su segmento de Canta Claro, Julio Estorino se pregunta por qué el régimen de La Habana teme tanto a los activistas del movimiento San Isidro. Es nuestra noticia en perspectiva.
La nota con la cual el servicio informativo 14ymedio.com informa sobre los sucesos del día de ayer en Cuba comienza como sigue. Cito: una convocatoria a manifestarse en los parques centrales de cada provincia ha sido respondida por las autoridades con arrestos y actos de repudio. Varios activistas y periodistas independientes han sido detenidos este domingo y otros tantos impedidos de acercarse al lugar programado para la protesta. Fin de la cita. El motivo de todo lo anterior, como tú conoces, fue fue la convocatoria lanzada por los activistas del movimiento San Isidro, que se encuentran sitiados por las fuerzas represivas de la dictadura en la sede de ese grupo contestatario en La Habana Vieja, tras haber comenzado estos una jornada de actividades pidiendo la liberación del músico Denis Solís, arbitrariamente encarcelado por la dictadura. Y yo me pregunto, si los opositores son tan pocos como el régimen no se cansa de repetir, ¿por qué tanta furia desbocada contra cuatro gatos, como dicen ellos? Si no hay posibilidades de que el pueblo revolucionario, de acuerdo al propio régimen, se una a los que protestan, ¿por qué no se les permite manifestarse? Si no tienen razón en sus reclamos, ¿por qué silenciarlos? Cuando al dejarlos expresarse, se podría ver precisamente que no tienen razones para protestar. Es casi seguro que nadie en el mundo conoce mejor que los que mandan en Cuba cuál es el alcance, la extensión, el largo, el ancho y la profundidad del rechazo del pueblo a la tiranía que lo asfixia. De ahí que se cuiden tanto. De ahí que eviten con tanto celo que un día se prenda la mecha de verdad y estalle la justificadísima furia popular. Hasta un día, claro está.
Y a las 6:54, quieto, en primera llegaron los deportes y ya está con nosotros Rafael García Toledo.
Muchas gracias, doctor Espinosa. Muy bien, la suspensión de 3 juegos a Aroldis Chapman, cerrador de los Yankees de Nueva York, por lanzar cerca de la cabeza de Mike Brosol de los Rayos de Tampa, fue reducida a 2, luego de que el lanzador apeló la sanción. Las Grandes Ligas anunciaron el resultado de la apelación la noche del jueves. La audiencia fue dirigida por el asistente especial de comisionado John Mansell Jr. Chapman cumplirá la suspensión al inicio de la próxima temporada. Y el pívot Marc Gasol firmará un contrato de 2 años con los Lakers de Los Ángeles. El español fue seleccionado por los Lakers al principio de su carrera, pero sus derechos fueron cambiados a los Grizzlies de Memphis, nada menos que por su hermano Pau Gasol, antes que jugar un partido de la NBA. Ahora tendrá la oportunidad de ayudar a los Lakers a ganar títulos consecutivos. Gasol ganó el título con los Raptors en el año 2019. Promedió 7.5 tantos, 6.3 rebotes y 3.3 asistencias por un cotejo del 19 al año 20. Y en una reunión sin precedentes, una delegación de 5 jugadores de la NBA y varios funcionarios de la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto se encontraron en el Vaticano hoy por la mañana para una audiencia privada con el Papa Francisco para discutir un trabajo en temas de justicia social. Un asistente del Papa Francisco se acercó a la Asociación de Jugadores la semana pasada indicando que el pontífice quería aprender más sobre los jugadores que habían llamado la atención recientemente sobre los problemas urgentes de justicia social y la desigualdad económica, así como lo que planeaban para el futuro. La delegación incluyó a Kyle Korver y Sterling Brown, a Jonathan Isaac del Orlando Magic, Anthony Tolliver, secretario tesorero del sindicato, Marco Bellinelli y Michelle Roberts, directora ejecutiva del sindicato de jugadores. Imagino que Bellinelli fue el traductor para algunos de los jugadores, aunque el Papa habla perfectamente el inglés y el castellano, por cierto, también, pero posiblemente haya sido en italiano. Se espera que el encuentro dure 1 hora, o se esperó que el encuentro durara 1 hora y duró un poco más en la biblioteca papal del Palacio Apostólico, tras la cual los jugadores y dirigentes sindicales recorrieron la plaza de San Pedro. Muy bien, parece que no la conocía. La reunión se mantuvo muy tranquila, dice, bueno, cuando va con el Papa, no me imagino que se fueron a tirar ahí los cojines. Los jugadores planean discutirlo con los medios más tarde. Hasta ahora no ha habido nada. Volverán a Estados Unidos el martes por la tarde. Y dentro de un ratiquito vamos con Aldur Cinguante con más deporte, por 1 hora más de deporte. Ahí estaremos.
Martí Noticias. Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. en comienzo de semana desde el Estudio A. El ingeniero Mike Vázquez estuvo en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Berta Raval. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quien desde ya les invita para que nos acompañen en nuestra próxima entrega a las 10 de la noche, hora del Este. Será hasta entonces.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 7.345, los 6.030, los 7.365 y en los 7.435 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.